sondeamos con algunas y algunos docentes al respecto sobre cómo se encontraron con sus escuelas cuando ayer se arrimaron a la presencialidad.
Algunos firmaron y lo hicieron irse a la casa.
Básicamente, muchos, como las escuelas no estaban en condiciones porque se habían llovido o algún problema registraban, firmaron la asistencia y chao, nos vimos prontamente. Por ejemplo, Graciela, que es docente de una escuela secundaria, cuenta: trabajo en tres escuelas y en dos de ellas no tenemos posibilidad de asistir porque no están las condiciones sanitarias. En una, porque no hay agua, se robaron la bomba hace más de un mes. La otra se incendió, solo voy a asistir a la tercera y recién me toca ir el viernes. Compartía. Muchos docentes así tuvieron un amague, otros lo arrancaron virtualmente para incorporarse con los estudiantes de trayectorias débiles ahora en el transcurso de esta semana, pero ayer básicamente ha sido testimonial lo que fue el inicio de la presencialidad.
Un dato, nuestra compañera de radio, Paola Ortiz, todos los días ha venido porque ella tiene que dar clases a las 2 de la tarde. Ninguno de los tres establecimientos, uno en San Martín, dos aquí en la ciudad de Mendoza, la directora les comunicó virtual, nos vamos a reunir virtual porque no hay protocolo y la escuela no está en condiciones, ni siquiera los directivos iban a la escuela.
Claro, o sea, básicamente.
De los 1.350 que habla Tomás, ¿cuáles serían?
Bueno, se lo vamos a consultar más certeramente a quienes han hecho un relevamiento desde hace un buen tiempo sobre el estado de las el estado y las condiciones, digamos, edilicias y además epidemiológicas para que las escuelas comiencen con la presencialidad. A Laura Espeche, ella es secretaria de Acción Social del SUTE. Laura, ¿cómo estás? Laura Lescano y Sebastián Abella, te recibimos.
Hola, buen día, ¿cómo están? Va, buenas tardes.
Bienvenida, Laura. Muy bien, un gusto saludarte y queremos conversar con vos respecto a estas declaraciones que ha hecho el director general de escuelas, pero también a cómo están las escuelas hoy. ¿Están en condiciones edilicias, epidemiológicas para garantizar un retorno seguro como se pretende desde el gobierno?
No, Laura, desde ya que no, las escuelas no están en condiciones ni edilicias, ni epidemiológicas, ni sanitarias, ni ninguna de esas cosas, porque la verdad es que lo que hemos visto ayer es solamente una muestra de cómo está el conjunto de las instituciones escolares, ¿no? Ayer yo te escuchaba decir el tema de la lluvia, de las escuelas inundadas, bueno, eso ayer fue casi parejo en todas las escuelas de la provincia, nos llegaban fotos, videos, audios de las escuelas inundadas, digamos, sabemos que la lluvia fue muy fuerte, pero bueno, también lo que sabemos es que las escuelas arrastran problemas edilicios estructurales que ningún gobierno, ni este ni el anterior, solucionaron. O sea, estos son problemas que vienen hace décadas, donde, por ejemplo, los techos se llueven, se han caído techos, las cloacas se han rebalsado, muchas escuelas no tenían agua, nos dijeron que era un problema general de algunas zonas, pero la realidad es que en el medio de una pandemia, no contar con agua en las escuelas, justamente con todo lo que implica la limpieza con el tema del coronavirus, nos parecía que, obviamente, es una aberración no tener agua en una escuela en el medio de una pandemia. Pero bueno, digo, todo esto fueron casos que fuimos relevando ayer, específicamente por el comienzo de las clases presenciales para algunos docentes. Como ustedes decían también, otros fueron, llegaron a la escuela, se dieron cuenta que no podían estar de manera presencial porque, bueno, las condiciones no eran para nada óptimas y se retiraron. Otros fueron notificados de que directamente no fueran. Algunos otros y otras estuvieron presencialmente en las escuelas y también pudieron constatar cuál era el estado de los edificios, así que en donde se ha podido comenzar, muchos docentes, celadores han estado revisando el estado del edificio para ver si efectivamente se puede cumplir con el protocolo dispuesto por el Consejo Federal de Educación, ¿no? Y lo que nos dice la mayoría y lo que hemos podido ver nosotros en las visitas que hacemos a las escuelas es que no se puede, ¿no? Han empezado celadores y celadoras, por ejemplo, sin la vestimenta adecuada que exige el protocolo para realizar la limpieza. No lo han mandado. No han mandado la vestimenta para celadores. En muchas escuelas no se han depositado los fondos fijos, ni los fondos COVID, que son fondos extraordinarios para la supuesta limpieza. Hay muchas escuelas que nos escriben diciendo que no tenían ese dinero depositado. Así que, bueno, las falencias son muchas, puedo seguir un rato de largo, pero las falencias son muchas, la verdad.
Laura, y la consulta es, ¿ese relevamiento que ustedes hacen, las clases con alumnos comenzarían el 1 de marzo, tienen una reunión previa con la Dirección General de Escuelas para entregarle ese relevamiento, ya que, según entendimos, Tomás dijo que era responsabilidad casi de cada directivo cómo iba a coordinar con la comunidad educativa. Digo, ¿van a tener un acercamiento, algo, una reunión previa a ese comienzo de clases con niños dentro de este panorama que ustedes han visto ya en un solo día de este regreso a la presencialidad?
Mira, ayer estuvimos en una reunión con Tomás. Nosotros habíamos pedido en el ámbito paritario que se conformara una comisión mixta, es decir, entre SUTA y gobierno, para poder discutir todo lo que tiene que ver con el retorno a la presencialidad. Bueno, la respuesta que nos dio el gobierno fue que ese ámbito no lo iban a disponer, que iban a hacer un espacio más grande con el SUTE y otros representantes, ¿no? Entonces ayer se hizo una mesa de diálogo donde estaba obviamente representantes del gobierno, también estaba ATE, estaba SUSEN, estaba UDA, bueno, padres autoconvocados y el SUTE, ¿no? Creo que me estoy olvidando de algún sector, pero en general esos eran los que estábamos presentes. Me gustaría decir que no fue bien, no sé si esa es la sensación que me quedó. Se expresaron, digamos, la mayoría de los sectores. Nosotros presentamos no solamente el informe con el relevamiento hecho con el estado de las escuelas, sino también un informe epidemiológico que realizó un equipo de investigación con esto que creo que decía Laura al comienzo, que tiene que ver con si está la situación sanitaria según lo que dispone el Consejo Federal de Educación, con el famoso semáforo epidemiológico para comenzar. Bueno, esa investigación nos arrojaba que la zona metropolitana, que es el Gran Mendoza y La Valle, se encuentra en rojo, quiere decir que tiene riesgo alto de para el comienzo de las clases presenciales. Se lo dejamos, le dejamos ese informe, le dejamos el relevamiento de escuelas con las fotos de todas las escuelas llovidas, los techos caídos, las cloacas rebalsadas, todo esto lo pudieron ver. La respuesta que dan es que ellos saben que las escuelas tienen problemas estructurales, que no pueden ahora en 3 semanas solucionarlo. Les dijimos que el tema no es solucionarlo en 3 semanas, sino que durante todo el 2020, por ejemplo, no hicieron nada para preparar las escuelas. El Estado se ahorró 3.200 millones de pesos que tenía que destinar a las escuelas, se lo ahorró porque no lo puso. Subejecutó lo que tenía destinado para educación, no solamente porque no dio un peso de aumento en el 2020 para los docentes, sino porque se ahorró en abonos escolares, en meriendas, en fondos fijos, bueno, en un montón de cosas que fue plata que no se puso para la educación, que nosotros le exigimos al gobierno saber dónde está esa plata entonces. Hicimos todo ese planteo, la respuesta, la verdad, es que se divaga mucho en las respuestas, se dice que irónicamente, ¿no?, que hay que pensar en la educación de los chicos y las chicas que tan mal la han pasado cuando ellos mismos no garantizaron siquiera la conectividad para la virtualidad. Entonces, bueno, hicimos toda esa larga lista de demandas, presentamos todo lo que teníamos que presentar y bueno, quedamos ahí, digamos, medio con un sabor amargo porque no tuvimos las respuestas que esperábamos, ¿no?
Laura, este relevamiento epidemiológico que han hecho desde el gremio, ¿qué criterios, qué aspectos evaluó, qué consideró para alargar estos resultados que ponen en alerta justamente el ejercicio educativo en los establecimientos?
Mira, las variables que toma son las que dispuso el Consejo Federal de Educación en la resolución 370, que es la del semáforo epidemiológico, para determinar, digamos, el riesgo en la provincia, y se toma el nivel de transmisión del virus en las distintas zonas, que están divididas en, como te decía, metropolitana, zona este, zona sur, Valleduco, etcétera. Se toma la cantidad de camas UTI ocupadas, y se toma una razón entre los casos de la semana en análisis y las semanas previas. Más o menos, esos son las variables, digamos, más generales que se toma para hacer el informe, lo cual a nosotros, tomando, haciendo el análisis con esas variables que te comento, nos da que por lo menos la zona metropolitana está en riesgo alto, porque lo que venimos viendo es que hay un aumento de casos, ¿sí? Ellos dicen hay una meseta. Sí, hay una meseta, pero en aumento, o sea, los casos no es que están midiendo todos los días lo mismo, sino que van aumentando, y lo que se estima es que, como está la discusión también internacionalmente, ¿no?, que hay distintas cepas, que hay rebrotes, que hay países que tienen que cerrar, bueno, Argentina no va a ser la excepción a la regla, todo indica, digamos, que se viene un rebrote, que se vienen las distintas cepas también, y lo peor de todo es que la vacuna no está garantizada. Entonces, bueno, cobra más relevancia todavía este informe, que nos dice cuáles son los posibles riesgos de volver a clases presenciales sin un plan de retorno seguro, ¿no?
¿Y cuáles son?
Sí, el contagio, pero no solamente el contagio, digamos, del estudiante con el docente, sino que el estudiante va a la casa, está en contacto con personas mayores, está en contacto con otros miembros de la familia que además dependen de estar sanos, digamos, para poder trabajar, para poder llevar el alimento a su mesa. Recordemos que hay mucha gente que no tiene posibilidad de pedirse una licencia en caso de enfermarse, que depende de la changa del día. Entonces nosotros entendemos que el pensar, digamos, en un aula segura, sin posibilidad de contagio, no solamente tiene que ver con proteger a los y las trabajadoras de la educación, sino a los estudiantes y las familias, ¿no?
Ni siquiera la modalidad burbuja que se ha pensado y previsto, por ejemplo, en ciertos colegios que tienen la infraestructura para asegurarla, se puede asegurar, valga la redundancia, la preservación, el cuidado. Ni siquiera aplicando esta burbuja, en caso de registrarse un positivo, mandar a aislar a ese grupo y que lo demás continúe.
Eso en el caso de que el protocolo se cumpliera a rajatabla, pero como nosotros decíamos recién, el protocolo no solo se está incumpliendo por parte del mismo gobierno, que no depositó los fondos COVID en algunas escuelas, que le falta, digamos, todavía depositar fondos fijos, que no mandó, por ejemplo, la vestimenta adecuada, que hay escuelas que le faltan insumos. Bueno, si vos ya empezás a notar que el protocolo desde el comienzo no está siendo respetado, ¿cómo vamos a imaginar, digamos, que la escuela puede ser un lugar seguro si no tiene ni siquiera las mínimas condiciones garantizadas? Además, por ejemplo, el protocolo establece el metro y medio de distancia, y nosotros estuvimos viendo, según las medidas dispuestas por algunas aulas o por la medida estándar, no entran 15, como decía Tomás en los medios. O sea, entran, con suerte, 6-7 alumnos por aula. Entonces, ¿cómo piensa, digamos, garantizar que exista el distanciamiento adecuado en el aula, que exista además un espacio virtual de aprendizaje si ni siquiera pone a disposición computadoras, conectividad, internet? No quieren llamar a suplencias, además. Tampoco quieren convocar a docentes a las suplencias para cubrir, digamos, ese grupo que estaría en la virtualidad. Entonces, lo que quiere el gobierno es empezar las clases sin poner un peso, digamos. O sea, quiere que se vuelva a la presencialidad, pero sin hacer la inversión necesaria para cuidar la salud. Nosotros decimos que no, o sea, que somos los primeros y primeras interesadas en querer volver al aula, porque sabemos que es el mejor espacio para que se produzca el hecho educativo. Pero si no es un lugar seguro, si es un lugar donde se van a vulnerar derechos más que garantizar, entonces nos parece que no, que así no, que no vamos a empezar.
Bien. Laura, hay un caravanazo convocado para mañana a partir de las 18 horas. ¿Cuál es el eje de esta manifestación que va a dirigirse desde Parque Central hasta Casa de Gobierno?
Lo que te venía diciendo, que tiene que ver con el retorno seguro a las clases presenciales y toda la discusión que se está generando en este momento en las escuelas, y también, digamos, que venimos arrastrando la enorme pérdida salarial, la bronca por el decreto impuesto por el gobierno, así que nosotros seguimos exigiendo paritarias libres, seguimos esperando que se nos convoque a discutir el salario que no se recompuso del 2020, y por supuesto desde ya todo lo que hace a la discusión con estudiantes, con las familias, para poder garantizar la educación y la seguridad y la salud en el medio de esta pandemia, ¿no? Así que, bueno, convocamos a todos y todas a que se sumen mañana a esa caravanazo movilización.
Muchas gracias, Laura. Ha sido súper pormenorizado y detallado este diálogo que hemos mantenido con vos para también tener esta perspectiva, la de los y las docentes en el día a día, en la cotidianidad, en el espacio físico, que en definitiva es donde se expone todo, ¿no? Donde se corren los riesgos y demás. Te agradecemos muchísimo el contacto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Que tengas muy buenas tardes. Laura Espeche conversaba con nosotras. Ella es secretaria de Acción Social del SUTE. Nos ponía al tanto, por un lado, de este relevamiento que ha hecho el SUTE de carácter epidemiológico basándose en los lineamientos del Consejo Federal de Educación, para hacer una evaluación propia del estado de los colegios al momento de retornar a la presencialidad, y también de esta reunión que mantuvieron con Tomás ayer.